Dios y Padre, otra vez pedimos tu ayuda para estos momentos de lectura de tu palabra y pedimos que tu palabra tiene una acción en nuestra vida para que sea más fuerte, más rica con Cristo. Te lo pedimos en el nombre del Señor. Amén. Bueno, estaba buscando un versículo y el hermano me lo explicó, el hermano Benjamín, es Romanos 3:20, al final, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando se utiliza la palabra ley, en este versículo, por ejemplo, es la ley de Dios, que dice lo que es bueno. Y por esta ley soy condenado porque no soy capaz de hacer únicamente el bien. Cuando el apóstol utiliza la palabra ley para decir ley del pecado, es un poco como la ley de la gravitación. ¿Conocen ustedes la ley de la gravitación? Si dejo mi Biblia, ¿saben ustedes lo que va a pasar? No puede pasar de otra manera. Y que en la ley del pecado, cuando yo estaba sometido a la ley del pecado, cada vez era la caída, la obligación de pecar antes de ser a Cristo. La fuerza del pecado que nos... El pecado, la palabra en el singular, que es como personificado, como una persona que tiene fuerza, que tiene poder sobre mí. La ley del pecado era esto. Y este lazo fue rompido cuando murió con Cristo. Así todo está bien y no hay dificultad en la vida. ¿Todos entienden bien lo que es liberación? Muy bien, en este caso no leemos el final del capítulo 7. Pero si hay estos versículos, es que hay unos que tienen dificultades. Y hoy pasamos todos por estas dificultades. Romanos 7, del 14 al 25. Por favor, ¿un hermano puede leer estos versículos del 14 al 25?
Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado.
Porque el apóstol termina este estudio de la muerte con Cristo con estos versículos. Porque tenemos muy a menudo esta lucha, la lucha que está en estos versículos. Y el apóstol no quiere, ¿sí? Bueno, el hombre natural, el hombre antes de su conversión, no tiene mucha dificultad de conciencia. vive en su camino, y si hay un pecado, es un pecado, no le importa. Pero el creyente que en su camino encuentra, comete un pecado, tiene una tristeza grande y desea vivir una vida santa. Y hermano, tenemos que confesar que a veces lo deseamos y no podemos. Y aquí están los versículos para ayudarnos. El apóstol Pablo dice aquí: yo, en mi carne, hablando del mismo, no significa que la vida del apóstol era lo que encontramos aquí. Porque es muy claro que el apóstol vivía con el Señor. Pero se puede pensar que verdaderamente el apóstol pasó por este debate. Hermano, confieso que he conocido este debate. Y pienso que hay muchos de ustedes que lo han conocido. Porque hemos oído la palabra de Dios en los capítulos precedentes. Pero en lo íntimo de nosotros, cuando deseamos glorificar a Cristo, hay a veces victorias, pero también hay veces es lo contrario. ¿Eh? Y versículo 14, la ley de Dios es espiritual, mas yo soy carnal. Y lo que pasa es que en verdad deseamos glorificar a Cristo. Y tomamos buenas decisiones. Mañana voy a leer la Biblia durante 2 horas. Voy a pasar después 2 horas de meditaciones. Además voy a hacer 4 visitas. Voy a estar con mi esposa 5 horas. No es pues. No alcance. El bien que quiero hacer, no hago el bien que quiero, versículo 19. Después bajamos la medida. Sí, mañana voy a leer la Biblia 5 minutos. Y bueno, es una exageración lo que digo, pero son cosas que hemos vivido con muchos dolores. ¿Y qué pasa? Una llamadita al teléfono y no leemos del todo. El bien que quiero, no lo hago. Y bueno, en este caso, bajamos aún más. No voy a pecar, cuidado. No he tenido tiempo para leer la Biblia, pero muy firme para no pecar. ¿Y qué pasa? Pequemos. ¿Eh? El mal está en los versículos. El mal que no quiero, eso hago. Fue nuestra experiencia. Bueno, es cosa íntima con el Señor. No es necesario de levantar la mano. Pero si está en estos versículos, es una lucha que hemos tenido. Y generalmente, más la lucha es fuerte, mas tenemos tristeza y no podemos salir. Porque de toda manera tratamos, sí, mañana va a ser. Y caímos. ¿Y cómo se termina esta lucha? Se termina en el versículo 24. Miserable de mí. Nada puedo pensar de bueno de mí. Yo mismo. En este caso necesito de otro. ¿Quién me librará? ¿Quién me librará? Y cuando uno llama al socorro, hay uno que viene inmediatamente. ¿Quién es? Cristo mismo. Es por eso que sigue. Gracias a Dios por Jesucristo. Hermano, la liberación de nosotros no es en nuestro esfuerzo, aunque no hay que dormir con esto, claro. Pero no es por nuestro esfuerzo, sino es por llamar a Cristo. El ejemplo del piso alquilado. y el inquilino o de la casa comprada y del el dueño antiguo. No, bueno, seamos claros. He alquilado un piso y vivo en este piso, todo está bien. Y un día el antiguo inquilino viene a vivir en la casa para suciarla, para hacer un ruido con música que no es música del Señor. Y digo esto, usted tiene que salir. Y no sale. Lo digo más fuerte, usted tiene que salir. Sí, pone la radio un poco más fuerte. En este caso, hay que llamar al dueño. Y el dueño, el propietario del piso, quita a esta persona que no tiene derecho de estar aquí. Y es lo que pasa cuando llamamos a Jesucristo. Señor, no puede. Pero tú has hecho todo para mí. Bueno, hemos hecho esa experiencia, confiarnos en el Señor. Aquí es la clave para la verdadera liberación. Y esta llamada al socorro es, por una parte, lo que hemos leído en el capítulo 6, versículo 8. Creemos que también viviremos con Él. Cuando dejamos una lucha con nuestros esfuerzos personales, cuando llamamos al vencedor, quien es Jesucristo, aquí está la victoria. La victoria en la liberación es por la fe en Jesucristo, es llamando a Jesucristo. Esta experiencia puede ser muy larga. Se dice que para Lutero fue muy largo. Y para varios hermanos. Pero cuando tenemos esta liberación, cuando entendemos por primera vez que al llamar a Cristo podemos dejar una lucha con esfuerzos personales, es un gozo particular. Gracias doy a Dios. Y es verdad que la vida va a seguir, que a veces tendremos otras experiencias tratando con nuestros esfuerzos de mejorar las cosas, y tendremos que aprender un poco más. Pero cuando hemos pasado por este punto, por una primera vez, el camino tiene que ser conocido y más sencillo. Que el Señor nos ayude verdaderamente para ser hermanas, hermanos, libres, liberados por Cristo, para servirle con poder y servirle con gozo. Y es lo que encontramos en el capítulo 8. El capítulo 8 es vida con Cristo, con el poder del Espíritu en nosotros. Bueno, dificultad que tenemos, no podemos leer todos los versículos. Acerca del capítulo 8, mi proposición es de tomar el papel en la última página, que es la página 11. Es un pequeño anexo. Puede ser interesante de atravesar este capítulo con unos versículos, los versículos que hablan del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es nombrado 17 veces en el capítulo 8. Lo he contado en francés, si no es exactamente lo mismo en español, me perdonarán. Pero muchas veces, muchas veces. Es como atravesamos a veces un río, hay unas piedras que salen del agua y se salta de uno más allá sobre la otra y se atraviesa el río sin mojarse. Vamos a atravesar el capítulo 8 con los versículos que hablan del Espíritu. Romanos 8:2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado. Este poder del pecado que hacía que, como en la gravitación, siempre yo caía en el pecado. Hoy no estoy debajo de esta ley, sino que estoy debajo de otra ley, la ley del Espíritu. Como en la conferencia, un hermanito nos enseñó que con un imán, con imán, se puede atraer a clavos. Usted toma unos clavos, lo pone en cualquier parte. Si dejamos los clavos, caen, ley del pecado. Pero si el imán está sobre ellos, los clavos quedan con el imán. Y así estamos. Sobre nosotros está la ley del Espíritu de vida para ser totalmente librado de esta ley del pecado. Y la vida con Cristo no es solo saber que hay una doctrina de la liberación. Esto lo estudiamos en los papeles y hablando de esto, sino que es vivir esto, vivir el poder del Espíritu en nuestra vida, que nos atrae, que nos guarda cerca de Cristo. Es verdad que el Espíritu de Dios nos guarda cerca de Cristo. Es lo que leemos en el versículo siguiente, 4. Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Doctrina de la liberación y de la vida por el Espíritu no es algo para dejarle en los libros. Es algo para vivirle cada día, que se cumple en nosotros. Y hermanos, qué gracia de saber que la obra de Cristo hizo lo necesario para que en verdad se cumpla en nuestra vida. En este capítulo hay afirmaciones muy fuertes. No hay condenación ninguna para los que están en el Cristo Jesús, versículo primero. Y aquí está afirmación que esta ley del Espíritu se cumple en nosotros. Versículo 5, Romanos 8, 5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Muy importante. Pensamos ahí a menudo en las obras. Pensamos que un pecado, lo más frecuente, es una obra, una cosa que hacemos, que decimos. Aquí la palabra de Dios pregunta, ¿cuáles son sus pensamientos? Y porque el pecado empieza con el pensamiento. En Santiago tenemos la explicación de un camino progresivo Santiago 1, versículo 14. Santiago 1, 14. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Empiezan las cosas en nuestros corazones, en nuestra mente. Y nuestra mente es con lo que pensamos. Hermano, hermana, ¿cuáles son sus pensamientos? No hay que contestar ahora. No se necesita hablar delante de los otros, sino delante de Cristo. Tenemos todos pensamientos que no nos gustaría que todos vean nuestros pensamientos. Es una verdadera dificultad para el creyente. Y si mis pensamientos son producidos por el Espíritu de Dios, eso es algo que va a dirigirnos a las cosas buenas, a la vida, a la alabanza, a anunciar el Evangelio. Y si son pensamientos que vienen de la carne, que vienen del viejo hombre, estos pensamientos van a dirigirnos a la concupiscencia y al pecado. Aquí empieza la lucha. Pero esta lucha podemos muy sencillamente, con la acción del Espíritu, ser vencedores. Tenemos en Filipenses 'Qué pasa? Siempre lo veo en francés y para encontrarlo en español. Bueno, hay Filipenses y hay Colosenses. Sí, Filipenses en el capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud y alguna algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios nos ayuda diciendo en qué podemos pensar para ayudarnos en este camino. Y también en Colosenses. Y en Colosenses es aún más de acuerdo con nuestro tema, es en capítulo 3. Colosenses 3, pues, capítulo 2, versículo 20, porque habéis muerto con Cristo, capítulo 3, versículo 1, pues si habéis resucitado con Cristo, estamos resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque somos muertos y resucitados con Cristo, pensamos en las cosas del cielo. Y el Espíritu nos conduce en esto. Es lo que leemos en Gálatas. Si vivimos por el Espíritu, si el Espíritu introduce en nosotros los pensamientos de las cosas buenas, de las cosas de Dios, en este caso, viviremos con Dios. Es exactamente Romanos 8:5. Los que son de la carne piensan a las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 8:6. El ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Después de los pensamientos, ocuparse. ¿Cuáles van a ser nuestras ocupaciones? ¿A qué vamos a ayudar en la vida de la asamblea, en la vida de nuestra familia? ¿En qué, por ejemplo, se trata de comprar un libro para la familia? ¿Cómo vamos a elegir este libro? ¿Va a ser un libro que trata de las cosas de la carne, aunque sea muy bonito? ¿O va a ser un libro que trata de vida, y de vida con Dios, y de paz? Somos de los que ayudan, que procuran palabras que llevan a la vida. Somos de los que procuran la paz. Esto es por el Espíritu. Versículo 11. Romanos 8:11. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Pasar por la resurrección de nuestros cuerpos. ¿Quién va a pasar? ¿Quién va a pasar por la resurrección? Nosotros todos. ¿Seremos cambiados o seremos resucitados? ¿Estamos seguros de esto? Bien. Tomo un ejemplo en la vida. Cuando hay que tomar un autobús, para tomar el autobús se necesita ¿qué? Un plata, y con la plata compramos un tiquete. ¿Tienen ustedes su tiquete para el cielo? ¿Cuál es este tiquete? El Espíritu que está en nosotros. Lo leemos bien en este versículo 11. El Espíritu que mora en vosotros. Es una cosa magnífica esto. Estamos seguros de ser resucitados porque ya tenemos el tiquete. El Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y más allá, versículo 15 y 16, habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Abba. Hoy en día, cuando uno se pasea en Jerusalén, en el Medio Oriente, se oye a unos niños que llaman Abba, Abba. Aquí se oye papi o papá, no sé, papi. Muy a menudo papi. ¿Sí? Papá también. Abba también. Apa, apa. Bien, ustedes lo saben. ¿Han pensado que en sus oraciones pueden llamar a Dios, papá, papi? No sé si lo hacemos porque tenemos mucho respeto para nuestro Dios celeste. Pero con este versículo el permiso está. El permiso está. Decimos Padre y con Padre entendemos la autoridad de nuestro Padre, el cuidado que tiene de nosotros. Un hombre que tiene edad y que se dirige a su padre sabe lo que es un padre. Y es por eso que hay la palabra padre, padre. Pero también esta palabra, palabrita, Abba, habla de intimidad, de confianza. Y me gusta mucho la confianza de un niño, porque el niño no sabe todo, pero sabe que en los brazos de su padre hay protección, hay confianza, hay amor. Y el Espíritu nos permite de vivir esto. Vivir la intimidad con nuestro Papá Celestial. Algo fuerte esto. Y hay un procedimiento que se hace en nosotros. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Es decir, que hay como una voz de Dios que escuchamos por nuestro espíritu, espíritu de hombre. Escuchamos esto. Y esta voz nos dice, sí, Dios es tu Padre, es su Padre. Llámale en la intimidad como un Padre amado. Pero hay unos de nosotros que no han conocido a su padre. Es mi caso. Pero podemos tener un padre muy íntimo, siempre presente, con únicamente calidades, que está en el cielo. Y el Espíritu lo dice a nuestro corazón con mucha, mucha fuerza y mucha intimidad. Versículo 17, si hijo, también herederos, herederos de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu que nos habla del Padre es el Espíritu de adopción, porque fuimos adoptados. ¿Verdad que no nacimos en la familia de Jesucristo? Nacimos solo en la familia de Adán. Pero un día fuimos adoptados. El versículo del Evangelio de Juan es muy claro en este punto. Juan capítulo 1:12. Ustedes lo conocen. A todos los que le recibieron, ser hecho hijo de Dios. No era en el principio, no lo estábamos, pero lo somos hecho, y esto es adopción. Y como hijos tenemos una herencia que está en el cielo, claro, y poseeremos toda la herencia al final, pero ya tenemos algo como aras. Cuando usted compra una finca, no se hace en un día, no sé exactamente cómo se pasa aquí, pero generalmente se vierte aras. Y después, aras se dice, promesa de, se firma la promesa, pero se paga algo. Se paga algo. Y lo que se paga se llama aras. Y cuando es pagado, es cierto. Tenemos algo que son aras del cielo. Dios nos da algo del cielo. Es el Espíritu en nosotros. Y con esto somos seguros de esta herencia que tenemos, coheredero con Cristo. Coheredero. Bueno, en una herencia, como decir, se puede ser que sobre la tierra cada uno piensa a sí mismo. En este caso, la familia está pensando en el que es el mayor, Cristo. Y estamos alrededor de él para gozar de las cosas del cielo. ¿Verdad que hay dificultad en la tierra antes? Padecemos, pero padecemos con Cristo, apoyado por él. Y cuando padecemos, a veces somos tan débiles, no sé. Existen circunstancias muy fuertes en las cuales es casi difícil. Puede ser difícil de leer la Biblia porque hay tan debilidad. Cuando uno está enfermo en el hospital, casi no tiene fuerza de abrir los ojos. Pero ¿cómo se pasa en este caso? Romanos 8:26. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nuestros con gemidos indecibles. A veces no es el fin. Gracias. A veces uno no puede pronunciar una oración. No tiene fuerza, un gemido. Y el Espíritu coloca esto delante de Dios para que tengamos socorro. Vemos aquí el cuidado de Dios para nosotros, que da fuerza y poder en la vida para Cristo, pero que también nos ayuda en los momentos los más difíciles. Y esta... El Espíritu Santo está orando para nosotros, así lo leemos. Bien, Romanos capítulo 8, se termina el capítulo con los versículos 28 al 39. Vivir esta liberación puede ser un verdadero triunfo, porque todo lo tenemos en Cristo. Verdad que el camino puede ser difícil, versículo 28 y 29. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan al bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A veces pensamos en este versículo cuando uno pasa por una prueba. Sí. Pero bueno, hay que usarle con delicadeza. Sí, hermano, usted sufre, pero es para su bien, porque el versículo dice, ayudan al bien. Está en el versículo, pero claro que lo usamos con mucho amor, mucha delicadeza. Y lo que permite de usarlo con mucha delicadeza es el versículo siguiente. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Estamos en un camino, estamos en una transformación para tener semejanza con Jesucristo. Y es en este camino que todas cosas ayudan a bien. Son los cuidados de amor de nuestro Padre. Y hay certeza para nosotros porque versículo 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y pasamos, sí, hay que notar el versículo 34, al fin, Cristo que está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. El Espíritu intercede, Cristo intercede, y versículo 37, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es importante el más, porque podríamos pensar que, bueno, vamos a ser vencedores, la carrera cristiana se termina y estamos asegurados del cielo, de la victoria. Pero más que vencedora, es decir que ya, hoy en día, vivimos en este pensamiento del poder de Dios, de lo que Cristo hizo por nosotros, de lo que Dios hace por nosotros en nuestra vida. Y nuestra vida ya es vida de paz y de gozo en Cristo, a pesar de la dificultad. Esto es más que vencedores. Pensamos, adelantamos con fe, seguros de las victorias, pero ya seguros del amor de Cristo para nosotros. Y se termina el versículo, el pasaje con el versículo 39. Nada, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí se termina la segunda parte doctrinal. Y hemos tenido mucho tiempo para esta parte. Porque la salvación, hay que conocer los detalles, pero la liberación, cosa indispensable para cada uno. Y que Dios nos da de vivir esta liberación por la obra de Cristo. Con los capítulos 9, 10 y 11 es como una paréntesis acerca de Israel, pero que tiene interés también para nosotros. No podemos pasar más rápidamente, más rápidamente, pero hay que apuntar unas cosas. Tres capítulos acerca de Israel. El apóstol Pablo habla de Israel porque uno puede preguntar. Hemos visto que en Romano hay muchas preguntas en la discusión. Uno puede preguntar, bueno, ¿es tan bonito lo que tenemos con cristianos? Hoy Israel no aceptó a Cristo. Pensamos que todo se terminó con Israel. Y olvidamos lo de Israel. Israel es importante. Y Pablo lo dice en estos tres capítulos. Y Dios se ocupó de Israel y va a ocuparse de Israel. Tres capítulos que hablan del pasado de Israel, capítulo 9, del presente de Israel, capítulo 10, del futuro de Israel, capítulo 11. El pasado de Israel fue una elección. Dios quiso tener un pueblo para sí mismo y llamó a Abraham y al pueblo de Israel. Y Esto es la elección. La palabra se encuentra en el versículo 11, Romanos 9, 11. A la mitad del versículo, el propósito de Dios conforme a la elección. Hay explicaciones acerca de los dos hijos de Rebeca y Isaac, Jacob y Esaú, y Dios eligió a uno de los dos. Uno puede pensar, bueno, hay injusticia. Dios escoge a uno y deja el otro. No es palabra de mí, ¿eh? Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dios es como el alfarero. No sé si usted han visto a un alfarero que trabajaba para hacer un vaso. Toma una masa de tierra informe y poco a poco trabaja. Y si le gusta hacer un vaso que es muy largo, lo hace muy largo. Si le gusta hacer un vaso que es más pequeño y más alto, lo hace con su trabajo en las manos cuando está trabajando esta pasa de esta tierra. Y el vaso puede decir, oh, quiero ser un vaso más anchito de la base y más estrecho. No, así estamos en la mano de Dios. Es lo que tenemos en el versículo 20. Oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Claro que no. Lo mismo que el barro está en la mano con fuerza del hombre que trabaja, del alfarero, lo mismo está en las manos de Dios. Y es Dios quien escoge lo que hace. Dios ha escogido a Israel. Es el derecho de Dios, porque es Dios. Y lo leemos en el versículo 22 y 23. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria. Es el poder de Dios, es la gloria de un Dios que tiene autoridad, de un Dios soberano. Dios ha elegido a Israel. Y claro que Israel no aceptó al Mesías. Y por eso están apartados. Pero al final, los de Israel conocerán salvación, vamos a leerle en el capítulo 11, pero ya en el capítulo 9, versículo 27, también Isaías clama, tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y conocemos con la profecía, hemos hablado un poco de esto en la conferencia, que Israel como pueblo va a seguir, que van a acontecer la tribulación y la gran tribulación, y al fin de la gran tribulación solo quedará un remanente de Israel, unos pocos, y son ellos que serán salvos. Pero lo que hizo Dios en el pasado, eligiendo a Israel, es la demostración que tenemos un Dios de poder. Y es la gloria de Dios de ejercer su poder, eligiendo a Israel, dejando y poniendo a Israel aparte ahora para expresar su gracia a otros, y nosotros somos los que reciben la gracia hoy. El presente. ¿Dónde está el pueblo de Israel hoy? Capítulo 10, ¿eh? El presente. ¿Dónde está el pueblo de Israel hoy? Están por una parte, 3 millones o un poco más, puede ser 5, en la tierra de Israel, pero muchos están esparcidos en el mundo. ¿Y cuál es el camino de salvación hoy para un judío? Cristo, fe en Jesucristo. Y es lo que tenemos, es lo que tenemos en el capítulo 10. Es por eso que se usa mucho este capítulo 10, aunque sea dirigido por primero a Israel, lo usamos porque explica bien la salvación por la fe, en unas pocas palabras. Capítulo 10, versículo 4, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia es porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero sabemos bien que ninguno pudo hacerle todas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer a Baro a Cristo, quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Hay unos que dicen: sí, yo podría creer en Dios, pero estoy esperando a que Dios haga un milagro grande, enviándome una revelación especial de Jesucristo. Y estamos orando para recibir una revelación especial hoy mismo. En este caso, tendremos fe para ser salvo. La revelación ya fue dada, ¿eh? No digáis en tu corazón quién subirá al cielo. No se trata de recibir nueva revelación de Jesucristo que está en el cielo. No se trata también de pedir una nueva obra de Cristo saliendo de entre los muertos, porque ya fue hecho. Y para los judíos, como también para nosotros, pero especialmente para los judíos que hoy no han aceptado que Jesús es el verdadero Mesías, no hay que pedir nueva cosa, nueva obra, todo se hizo, sino que todo está en nuestra mano o a disposición del corazón y de nuestra boca para decir: Jesús es mi Salvador. Es sencillo como esto. Versículo 8. Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Podemos decir a un judío: es muy sencillo. Ya el Mesías murió por usted. Usted lo acepta y usted es salvo. Y es lo que predicamos. Fin del versículo 8. Fe por Jesucristo, quien murió por nosotros. Versículo 9, la explicación, y pienso que es un versículo que han estudiado muy a menudo: si confesare con tu boca que Jesús, este hombre que no fue aceptable como el Mesías, podemos hablar, utilizar este versículo con los judíos: Jesús es el Señor. Y la palabra Señor con toda su fuerza, como nos explicó el hermano Benjamín, no es palabra para decir un hombre. Jesús, Él es Señor. Y crees en tu corazón. Importante. Para ser musulmano es suficiente de decir unas palabras, cual que sea el pensamiento del corazón. Pero no es así de la fe en Jesucristo. Decir, sí, es confesar, pero es también creer en su corazón. Y Dios es quien lee en cada corazón. Crees en tu corazón. no que Jesús fue un hombre que ha vivido hace 2000 años, sino que Dios lo levantó de los muertos. La fe de Abraham era una fe que creía en la resurrección. Lo hemos dicho ayer, lo hemos leído ayer. La verdadera fe es la fe que cree en un Cristo resucitado. Cristo viviente hoy. Dios le levantó de los muertos. En este caso será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Justificación por fe, del corazón. Esto es cuando uno cree delante de nosotros que hay una conversión. Lo que se pasa en su corazón es casi un secreto entre él y Dios que lee en su corazón. Del corazón se cree para justicia y Dios justifica a aquel. Y después, y puede ser casi al mismo momento, con la boca se confiesa para salvación. Cuando oímos a uno que está orando, confesando su pecado y poco después diciendo, Señor, ayúdame, sea mi salvador. Entendemos en este caso que hay la confesión de la boca y la salvación ya producida por Dios. Versículo 13. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Que sea judío, que no sea judío. Salvación para todo hoy en día. Pero para que unos crean en el Señor, ¿qué se necesita? ¿Qué? Usted ha leído el versículo siguiente. Que hay uno que predique. Sí, 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 sí. Como pues, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Hay que predicar. Y claro, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Somos enviados por el Señor de distinta manera. Cuando hay la palabra enviados, pensamos muy fácilmente a personas que viajan, van a otra ciudad, a otro país, como lo hizo Pablo, pero uno puede ser enviado en su propia casa, como lo hizo el Señor, va a los tuyos y habla a ellos. Pero todos enviados, todos misioneros en nuestra casa, todos enviados para hablar del Señor y para invitarnos a andar para el Señor. Hay una cita: cuán hermosos son los pies de los que anuncia la paz, de los que anuncia buenas nuevas. Es una cosa hermosa ir y hablar del Señor. Un detalle aquí: se trata de los que anuncia. ¿Han leído usted el pasaje que corresponde en Isaías? ¿Es lo mismo? Silencio. ¿Nunca? ¿Ninguno lo sabe? Ahora vamos a leerlo. Isaías 52:7. ¿Quién lo lee, por favor? Gracias. ¿Cuál es la diferencia? No, hermoso. El que. Y en nuestro pasaje, los que. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, hay una explicación muy sencilla. En Isaías está el texto hebreo. En romano tenemos el texto traducido por los 70s. Y los 70 los traducieron con el plural. Bueno, esto es explicación sencilla, pero hay otra explicación. En Isaías vemos al mensajero principal de parte de Dios, quien es Cristo. Anuncia a Cristo. Pero ahora que Cristo ha venido sobre esta tierra, lo que se necesita son todos los mensajeros de parte de Cristo. Y lo que hizo Cristo hablando de parte del Padre es lo que podemos hacer ahora cada uno, como está escrito: hermosos son los pies de los que anuncia la paz. Versículo 17, también muy conocido: así que la fe es por el oír, y hay que pronunciar el mensaje del Evangelio. Verdad que Dios es poderoso para llevar a Cristo uno solo con la Biblia, pero el modo normal es con el anuncio del Evangelio. Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe no es que, sí, hermanito, creo en muchas cosas. Creo que hay un Dios de bondad, creo que el Señor ha venido, creo que es un ejemplo magnífico. No, creer la palabra de Dios y toda la palabra de Dios. Esto es la verdadera fe. 5 minutos para terminar. Capítulo 11, el futuro. El futuro. Versículo 2. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? Pues el pueblo, ¿sí? No ha desechado Dios a su pueblo. Es una afirmación. Dios no ha olvidado a su pueblo. Y somos seguros que hoy en día, versículo 5, en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Hay unos judíos que creen en el Señor hoy en día. Pero lo que va a pasar lo tenemos en el versículo 25, y es la explicación mayor que una explicación interesante. Romano 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Muy claro, hay muy pocos judíos que entienden que Jesús es el Mesías. Pero generalmente, cuando se habla de Jesús delante de un judío, no quiere escuchar. Endurecimiento en parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entrar. ¿A dónde? A la gracia. Entrar hoy en día, el que viene a la gracia entra a la, hace parte de un grupo de personas que se llama la iglesia. Hasta que haya entrado en la iglesia la plenitud, la totalidad de los gentiles, de todas las naciones. Y estamos viviendo ahora algo muy especial. Se hace una cuenta en el cielo. No son 1, 2, 3, sino que ya son millones. Pero cada vez que hay una conversión, uno más, uno más. Y se acerca en el momento cuando estará la plenitud, el número completo de los redimidos de la iglesia. Aquí se termina el arrebatamiento. El Señor está esperando este momento. Y pienso nosotros también. Pero queda poco tiempo. Y la cuenta está haciéndose en el cielo. Hay unos sitios allá arriba para los que creen hoy. Pero cuando el número es completo, se termina la gracia, somos arrebatados y Dios despierta a Israel. Dios despierta a Israel, es lo que leemos, y luego, después, todo Israel será salvo. Claro que no es todo Israel de hoy. Hemos leído en capítulo 9, versículo 27, solo el remanente será salvo. Pero Dios se ocupará otra vez de Israel, que va a atravesar la gran tribulación, y el remanente será salvo, no para subir al cielo, sino para vivir el milenio sobre la tierra. Así que terminamos con estos versículos, pero más bien terminamos con la conclusión de Pablo. Versículo 32. Dios sujetó a todos en desobediencia, los judíos que han desobedecido, pero nosotros también, los no judíos, que estábamos en desobediencia. Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia a todos. ¿Uno puede imaginar tan misericordia tan grande? ¿Verdad que no? Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus principios, inescrutables sus caminos. ¿Quién, porque, quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él el primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, de él, él tuvo la iniciativa, por él hizo la obra de la cruz, y para él, para la gloria de Dios y de Jesucristo. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Terminamos en la hora, pero quedan los capítulos 12 al 16. Y pienso que en el tiempo que tendré domingo por la noche, hay algo reservado para el tema Cristo en los contactos personales. Utilizaré los primeros momentos para dar un principio de lectura de los capítulos 12 al 16. No podremos estudiar en detalles, pero son capítulos más fáciles, con exhortaciones directas, y uno puede entrar en estos versículos más fácilmente. Pero había en estos 11 primeros capítulos una demostración del poder de Dios, de lo grande de la liberación que tenemos en Cristo. Y esto nos anima de saberlo y lleva en nuestros corazones palabra de gozo y de alabanza.